Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté. Buenas tardes. Aquí estamos en este lunes 24 de mayo de 2021, desde Buenos Aires, en esta tarde típicamente otoñal, en estos otoños maravillosos que Buenos Aires nos regala, con un sol radiante, un cielo supremamente azul, buscando entonces compartir con ustedes una diversidad de temas que tenemos hoy, tanto en el área informativa, porque estamos comenzando una serie de entrevistas en este último mes que queda para la celebración del Día Internacional del Yoga, que va a tener lugar el domingo 20 de junio en un evento virtual organizado y centralizado por la Embajada de la India en Argentina, con una multiconvocatoria a las distintas actividades de las distintas instituciones del ámbito del yoga, que en todas las semanas previas van a estar haciendo también muchas actividades. Y queremos también aprovechar, y además, como siempre, una entrevista central donde nos tomamos un poco más de tiempo y saliendo de lo meramente informativo, reflexionamos sobre los contenidos que la cultura de la India tiene para compartirnos. Y siguiendo este panorama que les venimos dando sobre la realidad del COVID en India, desde hace 15 días en que tuvimos la presencia aquí del doctor Sergio Lai Suárez en lo que fue justamente el gran pico de COVID, cuando alcanzó la cantidad de contagios de un poquito más de 400.000. Sigue en esta semana descendiendo. En el día de ayer las cifras que hoy se publicaron son de 220.000, así que la situación va comenzando sostenidamente a ir descendiendo como respuesta a las distintas acciones gubernamentales que se vienen realizando y a los cuidados que la sociedad india está teniendo, una cantidad desde ya altísima, pero que en un abrupto descenso en 15 días nos permite tener otro panorama. Recibimos a nuestros auspiciantes, a los que lunes a lunes comparten con nosotros y con ustedes todas las actividades que les presentamos, y vamos ya entonces luego a comenzar con nuestra primera entrevista del día de hoy.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Tal como les anunciamos, le damos la bienvenida al doctor Javier Ruiz Calderón desde España. Buenas tardes, Javier, bienvenido a Niketán.
Hola, buenas tardes, Gustavo. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, como saben los oyentes que son activos seguidores de nuestro programa, Javier es doctor en filosofía y profesor en la Universidad Pontificia de Comillas y uno de los principales especialistas en lengua española, en lengua castellana, de todo lo que es la filosofía tradicional y clásica de la India. Y lo hemos querido convocar y queríamos compartir tus reflexiones, Javier, en torno a esto que vemos que es el creciente interés en los ámbitos occidentales y específicamente en los ámbitos del yoga por la filosofía del yoga, porque sabido es que hace ya muchas décadas que el yoga impacta en Occidente. Pero al parecer, yo diría en los últimos 10 o 15 años, y ahí querría que vos me precises, desde esos ámbitos del yoga ha comenzado un interés particular en profundizar la filosofía del yoga, como si los practicantes se encontraran con que tienen un gran tesoro del que todavía no están aprovechando eso. ¿Cómo ves tú este fenómeno, esta realidad?
Yo creo que es cierto que se está produciendo este fenómeno. Hombre, desde luego, originariamente el yoga era filosofía, era espiritualidad. Pero luego el yoga contemporáneo, que salió, el yoga postural y tal, en muchos casos abandonó la parte espiritual y filosófica y se acabó convirtiendo en muchos casos en una mera gimnasia, un ejercicio higiénico. Pero dentro de toda la gente que empezó el yoga por motivos totalmente no espirituales, pues para hacer ejercicio o incluso para adelgazar, para cualquier motivos muy legítimos, pero que no tenían nada que ver con la espiritualidad, mucha gente que empezamos así, de manera muy superficial, poco a poco vimos que el yoga no era eso, que no era solo eso, sino que encontrábamos una paz interior, una serenidad, que había una tradición, y entonces poco a poco ha ido aumentando el interés, y es verdad esto que dices tú, en los 10, 15 últimos años, en ámbito hispanohablante y también en ámbito angloparlante, lo veo claramente, han proliferado los cursos, organizaciones, empresas incluso, que se dedican a dar cursos y a estudiar muy a fondo la filosofía del yoga y toda la cultura que hay alrededor del yoga. Por ejemplo, el sánscrito. Hay muchos, va habiendo cursos de sánscrito, estudio de las escrituras, y bueno, yo antes me esforzaba por buscar alumnos que les interesaran estas cosas, y ahora me llaman de un sitio y de otro y tengo que ir diciendo que no, porque el interés es verdaderamente mucho más grande.
¿Cuánto de moda y de profundo interés hay en este fenómeno, Javier, según tu apreciación?
Claro, el yoga es tan variado, ¿verdad? Hay, en buena medida sí que es moda, o es un interés superficial, o lo podemos ver simplemente con ver en YouTube. Ponemos yoga y el 90% de lo que sale es como contorsionismo. Hombres y mujeres muy guapos, muy atractivos, escasamente vestidos, que hacen posturas muy retorcidas y tienen sus dosis de pornografía también. O sea que en buena medida es superficial el interés, pero hay una minoría que tiene un interés genuino. O sea, si en un centro de yoga corriente, pues una de cada 10 personas se interesa profundamente, pues no está mal, porque hay tantísimos millones de personas que practican yoga, que si uno de cada 10 o de cada 50 se interesa en serio, pues ya es bastante gente.
¿En qué medida esta filosofía tradicional del yoga, que evidentemente nace en ámbitos bastante diferentes a los actuales, no solo ya en Occidente, sino en la misma India, pero que tiene raíces tan profundas en el alma humana, en qué medida en tu trabajo pedagógico has estado trabajando en ver, en adaptar, en acercar, en asumir las características del medio ambiente en el que se desarrolla sin perder las raíces, pero tampoco pretendiendo que un bhajan crezca por igual en España que en la India, ¿no?
Sí, bueno, hay gustos muy variados. Hay gente que le gusta mucho la dimensión de cultura india, lo exótico, y otros no les gusta tanto y otros que les repele. Entonces, mi enfoque es bastante tradicional desde el punto de vista práctico. Yo he tenido maestros tradicionales, Swami Krishnananda en Rishikesh, y ahora soy discípulo de Ama. Bueno, es un enfoque tradicional de la espiritualidad, pero es verdad que está adaptado a los tiempos modernos, pero no muy, muy adaptado. Está adaptado, pero con cuidado de que no se pierda lo fundamental, porque se corre el peligro de adaptarlo tanto que entonces ya no tenga nada que ver con lo original. Es un equilibrio delicado entre una rigidez excesiva que hace que a la gente no le interese y una flexibilidad excesiva que haría que se perdiera lo esencial. Bueno, ahí nos encontramos, ya sabes, por supuesto, ese texto de la Upanishad, que el camino del yoga, el camino espiritual es estrecho como el filo de una navaja, pues siempre tenemos estos dos. Hay dos extremos en los que se puede caer.
Sí, ese maravilloso texto que inspiró, entre otros, a Somerset Maugham en su gran novela y a las interesantes versiones filmográficas que hubo. Sí. Es bien interesante esto que dices porque acerca del fenómeno, pero creo que me permito compartir que en esa tarea de adaptar sin perder raíces, el haber sido discípulo de Krishnananda es tan buena orientación porque Krishnananda, sin ninguna duda que fue eminentemente tradicional, pero a la par es alguien que incluso hoy día uno lo lee y parece que estuviera leyendo algo que alguien ha escrito en el 2021 o en el 2015, ¿no? Su manera de acercarse a la enseñanza tradicional tenía este carácter tan pedagógico y tan esencial de buscar decir algo que le fuera significativo no solo a él que lo decía, sino a quien lo estaba escuchando, ¿no?
Es verdad. Su maestro Swami Sivananda decía que Swami Krishnananda era de sus discípulos el que tenía que haber viajado a Occidente, porque tenía la mentalidad más adaptada a Occidente. Claro, él sabía mucho de ciencia y también de filosofía occidental, dominaba la filosofía occidental. Entonces era una persona que estaba preparada para el diálogo con Occidente muy bien. Tiene un libro muy bonito que se titula Ensayos de filosofía comparada, en los que va comparando lo que es el Advaita Vedanta con todas las grandes filosofías de Occidente, desde los presocráticos hasta la época contemporánea. Y, bueno, entonces sí, verdaderamente, hombre, yo doy la, a mí es una gracia y una maravilla haber tenido estos maestros, y en particular desde el punto de vista filosófico, Swami Krishnananda, pues doy gracias continuamente de haber tenido la suerte de conocerle.
Y hay además también un manejo de la psicología muy interesante en la manera en que reflexiona en sus clases Krishnananda, que lo enraiza con toda la riqueza del Vedanta y del Yoga Sutra, en el sentido de adaptar permanentemente la enseñanza para que quien está escuchando puede encontrar en ella un sostén para su propio vivir independientemente de las circunstancias que está viviendo. Lógicamente partiendo de que hay un buscador interesado, sediento, en pos de una orientación espiritual, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Es verdad que esto lo he encontrado de todas formas también en los grandes maestros. Suelen ser gente muy, muy sensata, con muchísimo sentido común y mucha experiencia. Muchas veces los buscadores espirituales a veces somos un poco extremistas, un poco radicales, un poco insensatos, pero en grandes maestros como Swami Krishnananda es un sentido común y una sensatez y un conocimiento como de psicología práctica. Parece claro, él también tenía conocimiento teórico, había leído sobre todos los temas, sobre psicoanálisis, sobre todas las escuelas de psicología, etcétera, y entonces eso hacía que a la hora de expresarlo pues tuviera más contenidos que expresar. Pero, por ejemplo, en Nama también ve un sentido común absoluto. Muchas veces sus discípulos estamos un poco en las nubes. Los buscadores espirituales, uno de los grandes peligros que tenemos, entre otros, es el de estar en las nubes, estar en un mundo de fantasía, todo qué bonito, qué bien, no hace falta tomar medicinas porque ya, si es mi karma, me curaré. O la gracia de Dios me curará, así que no hace falta tomarme esas cosas. Eso se lo encuentra uno muchísimo en los ashram y en los medios llamados espirituales.
¿Y cómo te ves ante ese panorama con el desafío que planteó la virtualidad, donde parecería, y por eso me interesa tu reflexión, parecería que se pierde gran parte de ese contacto personal que, entre otras cosas, busca evitar justamente estas escapadas que solemos tener para irnos por las nubes?
Sí, es verdad. El contacto directo con el maestro que te esté vigilando y que te diga, no, eso que quieres hacer no debes hacerlo porque te va a ir muy mal. Hombre, eso se pierde un poco con lo de la virtualidad. Pero, por ejemplo, ahora nos ha pasado a todos, en todos los que damos clase de algo o todos los que enseñan cualquier cosa, hemos perdido la posibilidad de contacto directo, pero por otra parte hemos ampliado infinitamente la posibilidad de contacto indirecto con muchísima más gente. Entonces, bueno, yo tenía como asignatura pendiente el aprender a dar cursos por internet y todo eso, pero no me decidía, me daba pereza. Y entonces, pero ahora no ha habido más remedio, pues nos hemos vuelto todos especialistas en este tipo de cosas.
Pero el karma decidió por nosotros.
Es verdad.
Javier, tú, además de trabajar en la difusión y en la orientación y en la enseñanza de la tradición clásica de la India en los ámbitos no formales, eres catedrático, eres académico, Así como reflexionaste sobre lo que ha pasado en los últimos 10, 15 años en el ámbito, en estos ámbitos, me interesaría tu acercamiento. Recordaba que Panikkar anunciaba que una tercera etapa de la indología tenía que marcar el descenso, digamos así, de los académicos al campo y sin perder todo su bagaje y su rigurosidad, enriquecerse con cómo funciona en la tierra de la India todas estas ideas. ¿Cómo ves ese panorama dentro de ese ámbito en el que también participas tan activamente?
Sí, yo creo que todavía la relación entre la academia y el mundo de la práctica espiritual todavía es muy escaso. Antes estaban totalmente de espaldas, pero ahora, desde hace también quizás esos 10, 15 años que dices, van aumentando el número de lo que llaman en Estados Unidos scholar practitioner. Son personas especialistas en un tema, pero porque son practicantes de eso. O sea, ahora hay bastantes académicos que son especialistas en hinduismo o en Vedanta, en yoga, etcétera, y a la vez son practicantes de yoga, Vedanta, alguna corriente dentro del hinduismo. Entonces, esa combinación de lo académico y lo espiritual creo que poco a poco va aumentando, aunque todavía es pequeña. Yo me acuerdo el mismo Raymond Panikkar, hablando con él alguna vez, le dije yo, sí, este texto lo escribo en plan académico y este en plan espiritual. Y él me dijo, no, tiene que ser máximamente académico y máximamente espiritual a la vez. Y se me quedó grabado. Es una enseñanza muy buena, ¿eh?
Qué bárbaro. Qué buena experiencia, Javier. Bueno, te agradecemos mucho todas estas tus reflexiones. Sé que estarán entrando en España prontamente en el verano, que tiende a ser una época de un poco menos de actividad, pero seguramente a partir de septiembre podremos contar nuevamente con tu presencia en los cursos online sobre todos estos temas.
Sí, sí, sobre todo el curso que viene, que empieza en septiembre, octubre, voy a dar dos cursos, serán online, uno de historia y filosofía del yoga, de unas 20 horas, así son a base de varios sábados, 3 horas cada sábado, durante 7 sábados, y ese es el curso básico general que doy. Y luego, uno un poquitín más especializado es uno de introducción a la Bhagavad Gita, que será de unas 30 horas, también a base de sábados, a lo largo de todo, de 8 o 9 meses, 3 o 4 horas cada un sábado al mes. Es una introducción general a la Bhagavad Gita. No es estudio a fondo, porque estudio a fondo de la Gita, estoy haciéndolo en otro curso, que lo voy a suspender durante un tiempo, y me lleva 6 años, he visto que me puede llevar. Pero esto, como introducción un poco más profunda de lo normal a la Gita, pues me apetece hacerlo y me lo han propuesto en un centro de yoga y les he dicho que sí porque me parece interesante. Y esos son los dos cursos del año que viene, son esos.
Buenísimo, estaremos atentos cerca de la fecha para difundirlos, Javier. Te agradecemos muchísimo tu participación y tus interesantes reflexiones que siempre nos aportan mucho de este lado del océano.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Estáis mucho más avanzados a ese lado del océano que aquí en todos estos temas. Y además es cuando estas entrevistas, que es ya la segunda que hago contigo, es una gozada porque me llevas de la mano. Yo no tengo que pensar nada. Tú me llevas de la mano y las cosas salen solas. Se nota que tienes mucha práctica.
Estuvo, amigos, compartiendo con nosotros el doctor Javier Ruiz Calderón desde España. Y vamos ahora a escuchar un poco de música clásica.
Thank you.
estamos comenzando la difusión de las actividades que se van a realizar en ocasión del Día Internacional del Yoga el 20 de junio de 2021. Una serie de casi una veintena de instituciones convocadas por la Embajada de la India en Argentina, y estamos en comunicación con Cris Lavalle, titular de la ONG IAD, Yoga, Arte y Discapacidad. Bienvenida, Cris, a Niketan.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta convocatoria y un placer, un honor estar siempre presente para esta época tan importante, para el mes de junio, que es el mes del yoga. Y para nosotros es un gran placer poder compartir también un poquito de nuestra experiencia con todos los demás, con todas las personas interesadas o no en el yoga, y poder ofrecerles un poco nuestra mirada, ¿no? Que es una mirada inclusiva. Y nosotros vamos a realizar, como hacemos siempre durante el mes del yoga, entrevistas a maestros y también organizamos clases especiales online, justamente abiertas y gratuitas para todo el mundo, ¿no? Para que puedan conocer cómo es nuestro espacio. También vamos a estar transmitiendo el Día Internacional del Yoga desde el Uruguay, con la Intendencia de Canelones, Uruguay, que nos apoya todo el tiempo, y con la Intendencia de Maldonado en Uruguay también, en simultáneo con nuestras actividades.
Recordamos que IAD trabaja básicamente en el ámbito de la enseñanza del yoga en el área de la discapacidad y también en la enseñanza del water yoga, ¿no?
Exactamente, sí, nosotros estamos trabajando desde el año pasado con esta modalidad online, dando los instructorados de yoga y water yoga inclusivos a toda la comunidad, y seguimos haciéndolo porque hay muchísimas posibilidades para poder hacerlo cada uno en su casa. Esto es amplísimo, ahora no te lo puedo resumir, pero la verdad que venimos trabajando muy bien y haciendo también las clases de yoga lúdico inclusivo. Y bueno, y estas clases, lo que tiene de bueno con esto de la virtualidad es que cada vez se va sumando gente de más partes del mundo, ¿no? De personas con discapacidad, con su familia, con sus padres. La verdad que se ha formado un grupo lindísimo, pero que crece, ¿no? Y esa es la gratificación, que cada vez más personas se unen en el yoga desde la discapacidad o no, sino porque sabemos que el yoga significa unión, que es inclusivo, que es para todos, para toda la familia. Y bueno, y esto es lo lindo de todos estos encuentros que los realizamos los días sábados a las 10:30 a.m, ¿no? Y en el mes de junio vamos a realizarlos de manera gratuita para todo el mundo, ¿no? Para que puedan conocer lo que realizamos a través de IA, Yoga, Arte, Discapacidad, Escuela de Water Yoga, ¿no? Como buenísimo. También, claro, nosotros seguimos dando la formación en Water Yoga online, ¿no? Y bueno, y hay cualquier cantidad de ejercicios y de posturas y de ejemplos que le podemos dar de la vida cotidiana, cómo realmente water yoga se puede hacer en casa también, en estas épocas.
Los invitamos entonces a recorrer las redes sociales y ubicar IAD, Asociación Civil YAD, Yoga, Arte y Discapacidad, Cris Lavalle, para que se interioricen con más detalle en sus actividades. Muchísimas gracias, Cris, por hacerte presente en Niketan.
Muchísimas gracias a vos, Gustavo, por tenerme siempre presente y por convocarme, ¿no? Y por ser parte de esta gran familia del yoga.
Seguimos ahora recibiendo a las escuelas participantes de la celebración del día y el mes del yoga, porque son actividades que se prolongan a lo largo del mes de junio. Y le damos la bienvenida a Alejandro Chiarella, director de Ashtanga Baires. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
No, por favor. Contanos qué es lo que desde Ashtanga Baires van a aportar al mes del yoga y también desarrollar lo propio de la escuela para que nuestra audiencia pueda informarse.
Bueno, muy bien. Nosotros fuimos invitados a la celebración del Día del Yoga y desde nuestra escuela vamos a aportar con una pequeña práctica, una práctica de Ashtanga Vinyasa. La Ashtanga Vinyasa es un sistema de yoga dinámico donde se realizan posturas y movimientos respiratorios entre esas posturas. Entonces es como una cadena de posturas que están enlazadas por la respiración y por el movimiento. Es un sistema que realmente en Occidente ha arraigado muy fuerte, porque se ve que a nosotros nos gusta el movimiento, o hay mucha gente que le gusta el movimiento, pero al mismo tiempo busca la tranquilidad y la presencia, la quietud del yoga. Entonces es una combinación de movimiento respiratorio con quietud. Ha sido muy bien aceptado en Occidente y nosotros en Argentina estamos dando clases desde el año 94 y damos clases no solamente de clases prácticas, sino también le agregamos todo lo que tiene que ver con la práctica. Es decir, nosotros cuando hacemos posturas estiramos el cuerpo, elongamos los músculos, el tejido conectivo, pero por algo en especial. O sea, hay un trasfondo filosófico en esto, y es que la mente y el cuerpo están en íntima asociación. Y cuanto uno más estresado está o nervioso, y esto es algo muy común el día de hoy, el cuerpo también recibe ese estrés y reacciona en forma de flexión. El cuerpo en general se flexiona. Uno va a la posición, vamos a decir, una posición fetal, que es la posición donde nosotros estuvimos en tranquilidad en el vientre materno, y inconscientemente contraemos los músculos en ese sentido. Es decir, flexionamos la columna, flexionamos las caderas, llevamos las rodillas, empujamos las rodillas hacia el pecho y redondeamos el cuerpo. Esta situación corporal hace que uno persista en estas emociones negativas. Es como que la mente influyó sobre el cuerpo y el cuerpo ahora en reflejo influye sobre la mente. Entonces lo que hace el sistema este Ashtanga Vinyasa es elongar, contraer, elongar y contraer los músculos y les quita la tensión. Y al quitarles la tensión, la mente también empieza a perder las tensiones y uno vive de una forma más armónica. En la escuela entonces damos clases de esto, pero también mostramos el trasfondo filosófico que hay detrás. Damos cursos de yoga sutras, de pranayama y meditación, damos clases de ayurveda y ahora, hoy en día, todo virtual, ¿verdad? Todo a través de Zoom, porque bueno, no se pueden dar clases, pero igualmente encontramos que darlo a través del Zoom, la gente lo aprovecha bien, lo disfruta practicando en casa y bueno, hay que encontrarle el lado positivo a todo y lo que encontramos de positivo es que, como he escuchado que otros profesores han dicho acá contigo, que se ha perdido un poquito el contacto personal con el alumno, pero se ha ganado en el sentido de que hay cada vez más gente que se entera de que existen formas que pueden practicar solos en la casa, por ahí mirando el video o mirando el Zoom, y que pueden beneficiarse mucho de esto también.
Muy bien, los invitamos entonces a que vean en las redes Ashtanga Baires con A-S-H y Alejandro Chiarella, de las dos sedes que tienen, pero como bien dice ahora, saliendo desde los puestos virtuales para que puedan unirse a esta manera de practicar el yoga. Muchísimas gracias, Alejandro, y estaremos atentos cuando esté ya el cronograma para difundir los horarios en que Ashtanga estará presente en la celebración organizada por la embajada. Y en este espacio dedicado a la difusión de las actividades que a lo largo del mes de junio van a centralizar todo lo que es la celebración del Día Internacional del Yoga y que finalizan el domingo 20 de junio con una serie de actividades especiales que la embajada va a llevar adelante, recibimos a la Escuela de Valores Divinos y a su representante Uma. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Todo bien?
Contanos, Uma, ¿qué es la Escuela de Valores Divinos y cuál es el aporte que van a hacer durante el mes de junio a las celebraciones del yoga?
Bueno, fíjate, la Escuela Valores Divinos, bueno, es una escuela, ¿verdad?, que trabajamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo y transformación de la conciencia, como atención a todos esos programas kármicos, todas esas quizás miserias que las tenemos allí conocidas y desconocidas. Entonces, bueno, trabajamos mucho todo lo que tiene que ver esa parte interna que vamos guardando allí y no atendiendo desde donde pudiéramos también atenderla para que salga, ¿no?, y poderla transformar. Trabajamos, bueno, también todo lo que tiene que ver con el núcleo familiar, geometría sagrada, todo lo que tenga que ver con esa transformación y con ese trabajo, ¿no?, de interno. Trabajamos todo lo que tiene que ver el sistema de kriyas, trabajamos con kriya yoga. Entonces, bueno, generamos y entregamos un planteamiento bien completo también para el sistema, para conocernos y empezar a trabajarnos respirando.
¿Alguna actividad en particular que estén por realizar próximamente y que nuestros oyentes puedan participar para tener un acercamiento más directo a la enseñanza?
Sí, fíjate, justamente en el Día Internacional del Yoga vamos a tener una propuesta sobre el proyecto Mahamrityunjaya, un workshop que vamos a facilitar, que es una serie de técnicas, ¿verdad?, para poder fortalecer y expandir el campo electromagnético. Es una frecuencia, ¿no?, un código de luz muy antiguo que tiene la particularidad, como te comenté, de disolver los patrones kármicos y así transmutar y liberar todo vestigio o resto de temor, miedo, dolor que podamos y tener ahí alojado en nuestro sistema, ¿no? Durante esta charla vamos a exponer evidentemente más ampliamente las bondades y cualidades de esta frecuencia y sobre todo también cómo poderlas aplicar este código a una serie de prácticas que podamos realizar y sostener en el tiempo de forma independiente. Igualmente, bueno, tenemos una página que se llama proyectomahamrityunjaya.com, donde ahí hablamos y hay más información a fondo de todo lo que tiene que ver con la práctica y cómo ejercerla, ¿no? El contacto también con los elementos, con la tierra, con el sol, con el agua y sobre todo cómo irla aplicando en el día a día, ¿no?
Muy bien, entonces, ingresando en las redes con Escuela de Valores Divinos, ahí nuestros oyentes pueden ver todas las actividades en general y en particular todas las vinculadas con este proyecto, tienen ahí los links. Y ni bien esté también el programa general de la celebración propia del Día Internacional del Yoga nucleada por la embajada, vamos a estar también transmitiendo los horarios en particular en que la Escuela de Valor Divino va a estar participando.
Sí, claro. También quería completarte que todos los miércoles a las 20 horas a través del Facebook, la Escuela Valores Divino también presenta unas meditaciones y unos encuentros con la Madre Shaktiananda y también es un lindo momento y un lindo espacio para que nos podamos generar todos, ¿no?, y conectarnos allí.
Muy bien, todos invitados entonces todos los miércoles. Agradecemos la presencia de Uma, de la Escuela de Valores Divinos, en toda esta difusión especial que estamos comenzando en este lunes del Día Internacional del Yoga 20 de junio de
2021. Ojai kari kurir bole hari মনে সে মিস্ত্রির কোথায় ঘর ধন্য কারিগর কে বানালে এমন ঘর ধন্য কারিগর কে বানালে এমন ঘর ধন্য কারিগর সাধনা চেতাতে ভোলার মনে সাড়ে তিন কৌটি সাড়ে তিন কৌটি ওই এ ঘর মাপতে হয়তো এ ঘর মাপতে হয়তো চোদ্দ পুয়া ভোলার মনে চোদ্দ ভুবন তার ভিতর হাই ভোলার মন ভোলার মনে চোদ্দ ভুবন তার ভিতর ধন্য কারিগর কে বানালে এমন ঘর ধন্য কারিগর এ ঘরের চারদিকে বেড়া আছে আসমানে খারা তার উপরে আর এক কোঠা নামনি কোঠা ও ভাই নামনি কোঠা
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires, como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
En este espacio que dedicamos a acompañar la campaña Conoce India, que la Embajada de la India en Argentina desarrolla diariamente en sus distintas redes, en esta semana, hace 3 o 4 días, la Embajada está recordando la presencia de uno de los grandes líderes espirituales de la India moderna, el Swami Vivekananda, y como parte de la preparación de los 75 años de la independencia de la India que van a transcurrir el año que viene y que ya han comenzado todas las celebraciones como suele hacer India un año antes, quisimos convocar a Swami Purnabodhananda de la misión Ramakrishna de Buenos Aires para reflexionar justamente sobre Swami Vivekananda. Bienvenido Swamiji a Niketan.
Hola, señor Gustavo. Buenas tardes, Flor. Muchas gracias por este espacio.
Cuéntenos, Swami. Todo el mundo ya sabe la importancia que Swami Vivekananda tuvo en fortalecer espiritual y filosóficamente todo el llamado renacimiento de la India a fines del siglo XIX, toda la lucha independentista de India por recuperar justamente su legado. Pero al día de hoy, a casi 100 años de, o más o menos calculo, de su paso por este mundo, la enseñanza de Swami Vivekananda sigue siendo vigente. Cuéntenos entonces, Swami, cuáles son las reflexiones que esto le despierta y qué es lo que usted ve y por ello enseña permanentemente que es, la enseñanza de Vivekananda tiene para seguir alimentándonos, transmitiendo, orientando.
Gracias. Sí, tomando este hilo, ¿no? Conoce a India. Rabindranath Tagore dijo a Roman Roland, si quieres conocer a India, estudia a Swami Vivekananda. En él todo es positivo y nada negativo. Por lo cual, ¿quién puede ayudar más que Swamiji para conocer a India? Él mismo dijo que él era la India condensada. Un monje hindú que nació el 12 de enero de 1863, tuvo una vida corta y no cumplió 40. Más conocido después de su participación en el Parlamento Mundial de las Religiones. Una pregunta, como usted hizo, ¿cuál es el núcleo de la filosofía de Swami Vivekananda? Sabemos que Shankara es Advaita, solo Brahman es real y el resto irreal, filosofía cristiana, amor a la sabiduría. Al mismo Swami Vivekananda le hicieron esa pregunta y su respuesta es luminosa. A Swami Vivekananda se le preguntó: Swamiji, ¿es cierto que Buda dijo que el mundo está en un cambio? Los muchos son reales, siempre cambiando, y el ego es irreal. Que el hinduismo ortodoxo enseña que el uno es real y muchos son falsos. Swami Vivekananda dijo que sí, y que lo que Ramakrishna Paramahamsa y él habían hecho es mostrar que los muchos y uno son la misma realidad vista por la misma mente en diferentes momentos y en diferentes actitudes. Esta es la clave que revelará el variado misterio de las enseñanzas de Swami Vivekananda. Y me parece esto está atrayendo a muchos jóvenes, muchas personas que no tienen esa fe en una deidad, pero tienen fe en uno mismo, ¿no?
Exactamente. Swami Vivekananda tuvo esa peculiaridad de ser uno de los primeros que abre ese puente de comunicación entre el, en su momento llamado Oriente y Occidente, una frontera que hoy día no es tan estricta y tan estática como lo era en su época, y mostró cómo la espiritualidad, lejos de pretender ser comprendida fuera de la vida cotidiana, por el contrario, puede ser encarnada y puede ser transmitida y vivenciada en el propio vivir de los seres humanos.
Perfecto, sí, porque Swami Vivekananda, la palabra Viveka viene del vivich, la raíz verbal, significa prithakkarane, discernir, diferenciar, y él era un experto en discernimiento. No pudo averiguar lo inmutable en este mundo. Y según él, hay dos extremos: aquellos que piensan alejarse del mundo y sumergirse hondo en una cueva del Himalaya para meditar, y dejando el cuerpo allá, ignorando el mundo, han perdido el camino. También aquellos que se han hundido en los goces del mundo han perdido el camino. Dos extremos: ignorando el mundo entero, la multitud en la búsqueda de uno, y el otro ignorando el uno, solo tomando ese mundo material como real en sí mismo, en la búsqueda de los goces. Ambos han perdido el camino. Swami Vivekananda dice: el camino es deificar, o sea, endiosar el mundo, define the world, ¿no? La meta es ver a Brahman, o el Ser Supremo en todos, una realidad apareciendo como muchas. Swami Vivekananda advirtió que para ser religioso no hace falta dejar el hogar, alejándose de su esposa o esposo o sus hijos, sino tratar de ver a Dios en ellos. Es la enseñanza de Vedanta, como decimos, Shiva Gyane Jiva Seva, servir a los dioses vivientes, ¿no? Y por lo cual Swamiji dijo: de hecho, mi ideal se puede expresar en pocas palabras, y es predicar a la humanidad su divinidad y cómo manifestarla en cada movimiento de la vida.
Aprovechamos que lo tenemos aquí, Swami, para que nos recuerde, porque todas estas enseñanzas semanalmente desde los puestos de las redes que el Ashram de Ramakrishna tiene en las redes, usted, al igual que Maharaj Swami Parayananda, están semanalmente reflexionando para todos los que deseen escuchar estas enseñanzas. Si nos puede orientar sobre los horarios y la ubicación de estas actividades que la ASRAM realiza.
Sí, cómo no, gracias. En realidad, todas las reuniones son gratuitas y todos son bienvenidos. Tenemos las lecturas por los miércoles, viernes y domingos a las 19:30 y también domingo por la mañana a las 9:30, dado por los monjes de la Orden de Aquí, Swami Parishanandaji, también Swami Purnabodhananda. Y también tenemos grupos de Mar del Plata, de Peguajo, de Uruguay, que estamos haciendo programa por Zoom, ¿no? Que todos sean bienvenidos, ¿no? Para estas reuniones y para mejorar la vida, que Swami Parishanandaji, usted como sabe, ¿no? Escribe tonaditas y él escribió uno que Vivekananda es la voz sin forma de la eternidad que invita a todos a vivir la vida con la conciencia de la integridad.
Invitamos también a nuestros oyentes a vincularse en las redes con Ramakrishna Ashrama Argentina y poder escuchar justamente la voz de todas estas enseñanzas. Muchas gracias, Swamiji, por estar presente en Niketan.
Gracias, Gustavo. Muy amable. Que tenga una linda tarde. Yayakul. Gracias.
Gracias, igualmente.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss, la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Y Sue, cambia tu color y cambia todo. Y Sue presenta las noticias de India para esta semana.
Recibimos entonces al doctor Gustavo Martín desde Río Cuarto, Córdoba. Buenas tardes, Gustavo, bienvenido a Niketan.
Buenas tardes, gracias por la invitación, Gustavo y Aldana.
Ya hemos difundido en su momento los cursos de sánscrito que estás haciendo, también próximamente estás haciendo un curso de gramática sánscrita, pero hoy queremos detenernos en esto que realmente en tantos años de trabajar junto con la cultura de la India, pocas veces hemos visto aquí en Argentina, y que es la posibilidad de introducirse al idioma bengalí, al que quienes somos amantes de Tagore nos sentimos tan cercanos, y que estás efectivamente comenzando el próximo lunes. Contanos un poco, por favor.
Es así, es uno de los primeros cursos, por lo menos de bengalí en español, así que tenemos la oportunidad de dictarlo desde nuestra agrupación de sánscrito. Y bueno, tal vez se pueden preguntar por qué desde la agrupación, justamente porque el bengalí es la lengua más directa del sánscrito. Un 90% del vocabulario bengalí está derivado de la lengua sánscrita. Podríamos pensar una especie de sánscrito muy, muy moderno, aunque el bengalí antiguo tiene más de 1100 años de antigüedad, con una rica literatura también de esa extensión de tiempo. Es una de las lenguas, una de las cinco, si no me equivoco, una de las cinco lenguas más habladas del mundo, en tanto lengua materna. Es la segunda lengua más hablada en la India, después del hindi. Y como suelo decir por ahí, en una frase un poco poética, que sería más o menos que a veces el reflejo de la luna sobre un lago, en algunos casos hasta es más bello que la luna misma. Y esto mismo sucede con el bengalí. El bengalí es un fiel reflejo del sánscrito y por momentos es un poquito más, más bello y también más cercano. Es la lengua de Tagore, es la lengua de varios compositores también, que vamos a ir trabajando a lo largo del curso, que bueno, es un curso de 4 clases nomás, es una introducción, pero se van a dar suficientes herramientas como para poder seguir trabajando cada cual por su cuenta.
¿Podés mencionar alguno de los elementos del temario de este curso?
Sí, por supuesto. Vamos a trabajar algunos elementos gramaticales en comparación también con el sánscrito. Vamos a ver la escritura bengalí, o sea que uno de los objetivos del curso es que el poder leer en escritura bengalí, que es muy similar a la escritura de Banagari, que se utiliza para el sánscrito y para otras lenguas. Vamos a introducirnos en la historia también del bengalí, un poco en la literatura, en la obra de Tagore, en la obra de Prabhat Ranjan Sarkar, que es otro compositor muy famoso en la región de Bengala, que es principalmente donde se habla el bengalí. La región de Bengala incluye algunos estados de India, del noreste, y lo que es el país de Bangladesh. Después, bueno, hay varias comunidades en otros países. Vamos a ver un poco, bueno, la pronunciación, todo lo que es conjugación de verbos. Es un poco más accesible que el sánscrito, entonces se puede trabajar como una lengua un poco más común, entre comillas. Sería como estudiar portugués o estudiar inglés con ciertas particularidades que no las tienen estas lenguas. Así que la idea es dar un panorama, un pantallazo general de varios elementos con ejercicios y trabajar la obra musical de Sarkar y algunos poemas de Tagore. Por ejemplo, Tagore hizo una composición musical de unas 2.000 canciones y este otro compositor, un poco más reciente, Sarkar, hizo una composición de 5.000 canciones que se conocen como Prabhat Sangita, canciones del Nuevo Amanecer. Así que la idea es, con esas composiciones poéticas, trabajar elementos gramaticales, fonéticos, históricos y de escritura.
Contanos, danos una referencia para los que estén interesados en informarse con más amplitud o inscribirse en el curso, Gustavo, por favor.
Desde ya, el curso comienza el lunes próximo, 31 de mayo, se cursa los días lunes a las 21 horas aproximadamente. Tenemos este horario para que algunas personas se puedan acomodar por cuestiones de trabajo. Son 4 clases en total, duran un poquito menos de 2 horas, van a estar grabadas también, así que si alguien quiere acceder de modo offline lo puede realizar. Se va a cursar vía Zoom. Las inscripciones son en agrupaciondesanscrito@gmail.com y ahí pueden consultar aranceles y demás. Es un curso que es bastante accesible, está cerca, rondando los 2.000 pesos, creo. Se puede abonar en 2 cuotas, no hay problema con eso. Y bueno, cursaríamos lo que es el mes de junio. Tal vez más adelante se pueda hacer otro nivel, pero en principio es una introducción con materiales también originales y traducidos. Trabajamos directamente bengalí español sin pasar muchas veces por el inglés que suele ser la lengua filtro para acceder a estas lenguas de la India.
Bueno, Gustavo, lo mejor, felicitaciones por la iniciativa y como siempre dispuestos para todas las actividades que desde la Agrupación Argentina de Sánscrito están realizando.
Perfecto, muchas gracias a ustedes también por la invitación, la difusión. En nuestro canal Sánscrito a la Carta en YouTube, ahí pueden acceder a varias de las charlas que luego las ofrecemos gratuitamente. También tenemos algunos ciclos gratuitos mensuales. Bueno, ahí tienen toda la información o en nuestro Instagram. Así que bueno, gracias a ustedes, a la radio, por difundir todas las actividades.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Nos despedimos por hoy. Los vemos nuevamente aquí en el 97.9 o en www.fmradiocultura.com.ar la semana que viene, pero a lo largo de toda la semana en nuestro Facebook Radio Niquetán podrán seguir interesándose sobre todas las restantes actividades que en Argentina se realizan. Hasta la semana que viene. Buena semana.
Este fue un programa de Niquetán Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.